Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, pues estamos aquí ya con Juanma González. Colócate las gafas, anda, hermoso mío.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te sienta bien ese color? Ya te lo he dicho.
¿Qué es? Díselo a los oyentes.
Yo creo que es un azul. A ver, dicen que las mujeres como que definimos mejor el espectro cromático, pero es un azul petróleo, diría.
¿Azul petróleo?
Sí, vale. con el logo de Capitán América.
Sí. ¿Y queda bien con
Capitán
el negro?
América es un poco...
No, me fastidies, tía.
Me gusta. Y es digno, porque al final es el único que puede coger...
Levanta
el martillo de Thor. Sí, es digno. Y Thor le mira como diciendo...
Lo sabía.
Pero es que de digno a veces se pasa, no es real. Mira que a mí me gustan los héroes, pero...
Sí. Hombre, es un tío chapado a la antigua. Ese es el chiste, entre comillas, del Capitán América.
Ya. Por eso se lleva tan mal con...
Claro,
Iron Man,
es como Superman.
Que es un canalla de, vamos, pero bueno.
Es como Superman, tiene que ser el cowboy típico americano, es decir, que tiene que ser el representante de la bondad absoluta, sí. Ser un tipo el más educado de todos, el mejor de todos.
Un tío educado, y hay gente José Ra de las Peñas al control, que lleva una camisa de Black Sabbath.
Claro, claro.
Black Sabbath, ponte algo de Black Sabbath. Madre mía, qué locura. Bueno, mientras busca no sé muy bien qué,
sí.
¿De qué vamos a hablar, Juanma?
Mira, yo creo que la mejor película de la semana es una que no se estrena de una manera masiva, aunque sí suficiente, porque fue la ganadora de la Palma de Oro en Cannes. Y te aseguro que es una película que mola mucho.
Mola.
Es cine coreano.
Adiós.
En Corea se hace muy buen cine.
Sí.
Y además es que es del director... probablemente uno de los más importantes de este cine coreano, que es Bong Joon-ho, que ha abordado todos los géneros, te digo todos, para dibujar parábolas sociales casi siempre de la vida en su país, que es una vida también con sus complicaciones, y más ahora todavía. Entonces, Parásitos, que es la película, parece un título de peli de terror de serie B.
Un poco,
pero
sí,
en realidad,
Mimic, Relic.
Y además, si tú buscas Parásitos por Google, seguramente te sale
bichos,
Parásitos,
claro.
La típica película
bueno,
de videoclub.
O algún que
de,
otro de humano bichos. También, ¿no? Por ahí, sí.
Ahí vamos,
bien, bien, bien.
¿De qué va Parásitos?
Ya.
Bueno, he dicho que es una parábola social. Empieza como... una comedia negra centrada en una familia de clase baja que vive en un bajísimo, es decir, que vive casi debajo del suelo, y de hecho ve en un semisótano, tal cual, un semisótano.
Yo
y de
buscando
repente...
piso alguna vez me han ofrecido algo de esto. Está la
sí,
cosa
¿verdad?
Fatal. Sí, sí.
Bajo, dice... Los bajos están muy arregladitos a veces, los
sí,
veo.
Sí, arregladitos, pero no te entra nada de luz y tal. Y te dicen, ¿y cuánto? Y pues nada, 800 euros, ¿no? Por estos 20 metros cuadrados. Ah, bueno, bien, fenomenal.
Tienes que irte cada vez más lejos
solo
de Madrid.
Unos pocos.
Te aconsejo
hemos visto...
ya en la frontera de Madrid con.
Ya no es el extrarradio, vivo. Allí donde...
Exactamente, en el extra
extra
radio.
Extra.
Ahí es donde ya buscamos
ahí,
piso.
Sí, venga, más.
Bueno, esta familia, que te cae muy bien porque son muy pintorescos, muy particulares, la película luce un humor negro bastante divertido, encuentra la oportunidad, uno de ellos, el más joven, de entrar a trabajar para una de las familias más ricas de la ciudad.
Anda.
Como profesor. ¿Vale? De una de las hijas de esta familia.
En particular, ¿no?
Exactamente. A partir de ahí, este chaval, que lo hace bien, la película no comenta particularmente nada de eso, empieza a ver la oportunidad de que el resto de los miembros de su familia sustituyan al servicio de esta familia rica.
Ajá.
Cosa que van haciendo progresivamente a lo largo de la primera hora
parasitar
de la película.
Parasitar a ese huésped.
Parásitos, exactamente.
Mm.
Porque además es que entran, digamos, sustituyendo a lo que había antes. Entonces lo que tienes... Es una película que funciona durante esa primera hora como un drama social, pero muy divertido, porque está filmado con la elegancia y malicia que tiene Bong Joon-ho, que es un tío que ha dirigido películas como The Host, que es una película de un bicho gigantesco que salía de las lagunas.
Ah, la he visto,
de Corea,
esta. Sí.
Y digamos que toda la película era seguir a una familia también de clase baja durante los disturbios que se ocasionaban por esta irrupción casi de fantasía, pero que era una película en donde todo estaba en clave de metáfora, ¿vale? El bicho incluso no era tanto un bicho como una especie de monstruo que habita en el imaginario de los coreanos.
Esto es muy oriental, es verdad.
¿Cómo trabajan? Bueno, no es ninguna novedad, vamos, lo hace todo el mundo, lo hacen todos, menos aquí en España, que si queremos hacer una peli de la guerra civil, hacemos una peli de la guerra civil.
Sí, vamos a ser así de evidentes.
Exactamente. Bueno, pues aquí pasa la primera hora de la película muy alegremente y pasa algo que no te voy a contar, no os voy a contar, y todo empieza a retorcerse, de la manera en que las películas se retuercen de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, estaba antes diciendo películas anteriores suyas, también hizo Snowpiercer, que es la película en donde salía el Capitán América, Chris Evans, en un tren, en un mundo futuro, desolado, nevado.
En el hielo.
Y cada vagón era un estrato social, era una clase social, era un grupo distinto. Los ricos, los pobres, los más pobres, los todavía más pobres, los monstruos, los deformes, los tarados,
todos,
los heavy metaleros.
Los estamentos.
E iban avanzando y organizando una especie de pifostio monumental en donde al final todo acababa pues descarrilando.
Claro.
Y era una película hecha con Tilda Swinton, con Chris Evans, es un tío que ha filmado internacionalmente. Luego también ha hecho películas para Netflix. Y me estáis haciendo la señal de que es el momento de que meta el tráiler.
No, porque lo has traído y nosotros como
porque
muy
lo
buena...
he traído.
Claro, ya que traes material, pues lo vamos a escuchar.
Pues
por cierto, me dice Joserra que la camiseta de Black Sabbath que lleva es la que llevaba nuestro querido
Tony Stark
en la primera de los Vengadores.
Sí.
Claro, porque es que Tony Stark es un canalla. O sea, es un
canallita.
Es un Ponen el trailer.
Vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título.
¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Siempre asisto a la primera clase. ¿Is it okay with you?
Tiene muy buena pinta.
Tiene muy buena pinta.
Que tampoco hemos escuchado gran cosa. Parece que iba a salir Pablo Iglesias diciendo algo de tic-tac, tic-tac, pero no.
Tic-tac, eso es muy Watchmen. Ahora vamos a hablar de Watchmen.
A ver,
como te digo, la película te manipula absolutamente en el mejor de los sentidos en cuanto a tu identificación con los personajes. Tú piensas que te vas a ver identificado con el pobre y no con el rico. Pero, como te digo, la película da muchas vueltas. Igual que vueltas da el género desde el cual Bong Joon-ho aborda esta parábola social, que empieza como una comedia amable, sigue como una comedia negra, continúa como un thriller, y un thriller de los que te saben poner los nervios de punta, en plan que le va a coger, ¿sabes? Que le cogió, como incluso una película de terror, e incluso como un cuento de fantasmas.
O sea, como la necesidad saca nuestro lado más salvaje.
También un poco, exactamente. Al final sí. Claro. Y sobre todo un cuento de fantasmas. A mí este detalle me parece trascendental sobre la manera de funcionar de esta película, porque si coges el punto de vista del niño pequeño de la familia, esta película podría ser un cuento de fantasmas perfectamente. Y no te explico por qué, porque sería un spoiler, pero apuntad esto cuando vayáis a ver Parásitos, si la vais a ver, y me decís que es verdad, porque es verdad. O sea, esto es así. Entonces, el niño ve todo como una especie de película de fantasmas, cómo los acontecimientos se desarrollan ante él de esa manera. Un sótano, un semisótano, la superficie, clases sociales... Pero no es la típica película, está narrada con imaginación, es perversa, es diabólica, es bonita, es terrible.
Qué buena pinta, bien.
Y bueno, lo único que tú no compres la manera de narrar de este director, en donde todo empieza de una manera más o menos sostenida, pero se desata de una manera modo tragedia griega, según cambias casi el interruptor de la luz. Entonces, lo hace muy progresivamente, pero es algo que ocurre en la película. Y hay veces que yo mismo me he distanciado de las películas de Bong Joon-ho porque no he comprado esa parábola en la cual él construye las cosas. Hay un momento en que sus películas no empiezan a ser hechos sin más. Sino
pero está
que
muy bien, algo que empieza...
Son...
Tú que has dicho otra.
La representación
griega.
De una idea.
Claro.
Lo que tú ves es la representación de una idea y puede ser algo muy extremo.
Y evoluciona, y, claro.
Exactamente,
esa idea,
evoluciona,
¿sí?
Y la, lo hace de la manera que, en que lo hacen los directores orientales y muy en particular los coreanos. Es decir, que no tiene miedo de pisar el acelerador y desatar la película.
Qué bien.
Y abordar mil géneros en una película de dos horas, que es algo que me parece incluso alucinante.
Pues
hay
sí.
películas suyas como Okja, que está en Netflix,
también.
Que es una cosa ecologista con Jake Gyllenhaal, que no me funcionan en absoluto, no me gustó particularmente esa película, pero es que Snowpiercer es un peliculón, esto es muy buena película. No sé si digna ganadora de una Palma de Oro en Cannes, porque
bueno,
no he visto todas las películas de Cannes,
borrón, o sea,
pero tal cual, lo dices. Y bueno, y desde luego The Host era una buena película de culto que los fans del cine fantástico deberían abordar. Si has visto Godzilla, tienes que ver The Host, ¿vale? Porque es otra cosa distinta, pero igual. Entonces, Parásitos es para mí la película de la semana.
Bien, pues más, ¿qué más?
Más, pues mira, te puedo hablar de bastantes cosas. Te puedo hablar de la nueva de Terminator, pero me gustaría verla. Me gustaría hablar de ella la semana que viene, que es cuando se estrena.
Pero dime
pero
algo.
Pero yo te lo puedo con... Bueno, mira, venga, es que me puede.
¿A que sí? Lo sé.
Es que me puede. Esto es la verdadera continuación de Terminator 2, o así se presenta la película. ¿Qué ocurre? Que está dando carpetazo tanto a Terminator 3, La rebelión de las máquinas, donde se imaginaban que, uno, el personaje de Linda Hamilton moría. Y vivía mal el personaje de John Connor, en la figura de otro actor, que era Nick Stahl, y le mandaban otro Terminator malo, que era una chica, y otro Terminator bueno, que era Schwarzenegger. Esa película ya no existe, o al menos habita en un universo paralelo, ¿vale? Lo mismo que Terminator Salvation, que era la de Christian Bale, en un mundo desolado, porque él era ya John Connor adulto y ya estaba organizando la revolución contra las máquinas.
Todas estas ya no me convencieron, yo me quedo con la 1 y con la 2.
Y luego estaba Terminator Genesis, que es la última, en donde la verdad es que a mí no me disgustó tanto y fue una película que la dieron bofetadas y bofetones por todas partes, pero era también un intento de reiniciar este universo con una trama paralela, ¿no?
Skynet.
Y abundando en las paradojas temporales que James Cameron en las dos primeras películas en realidad ya te estaba contando, ¿no? Porque eran personas tratando de cambiar
el
futuro.
Pero el niño coñón sale.
El niño coñón sale.
Es que en el tráiler no lo he visto, a ella
el
sí
niño
la
coñón
veo.
Pero... sale. Y ojo con el comienzo de la película.
Vale.
Porque
¿cómo está él? Porque ha tenido...
Es que es
unos
una...
años
es que
muy
el niño coñón, es decir, el joven John Connor, sale como tal, pero no te voy a decir cómo sale.
Vale.
Pero obviamente es un efecto especial, porque Edward Furlong ya, digamos que tiene pelo en el cuerpo. Y sale como niño.
Ah.
Muy bien hecho. Muy bien hecho.
Además,
¿vale?
Era un primor de niño con ese pelo largo.
Sí,
y
tal cual. Pues vuelve a salir. Menuda primera escena tiene la película.
Qué bien.
Dos primeras escenas. Son un puñetazo en el estómago.
Qué bien.
Y luego la primera hora de la película es un verdadero bus, es un disparo, es una persecución constante.
O sea, que empieza desde el
llega
principio.
Llega la chica, que es Mackenzie Davis, esta vez, que es una especie de trasunto del personaje de Michael Biehn. No es un Terminator, pero tampoco es humano.
Ya.
Y llega el Terminator malo, que es un modelo muy sofisticado. Una mezcla de T-800 y T-1000, es decir, es de metal líquido, pero también es de metal sólido.
Wow.
Y es capaz de separarse en dos. Es decir, sale el de metal líquido y tienes el T-1000 de Terminator 2 y sale el y se queda el sólido haciéndote la puñeta por otro lado, que es el de toda la vida.
¿Te acuerdas el malo de la 2? Sí. Que a mí me parecía increíble aquello que hicieron con Mercurio, ¿te acuerdas?
Exacto,
que
lo hice,
y es genial. O sea,
sí,
cómo
se reagrupaba al final, que era Mercurio.
Fantástico.
Bueno, entonces ya tienes la persecución organizada durante la primera hora de la película, que es en México, pero rodado en España, en Madrid, y pasa bastante
bien.
Bien, el...
vale.
Está bien disfrazado, ¿vale?
¿Sí?
Y además los actores tienen acento, no ocurre esto que a veces pasa, que te están poniendo a un español con acento
sí,
de tal, como
totalmente.
Mexicano, y dices, bueno, está bien organizado todo. ¿Qué pasa? Cuando la película traspasa la primera hora y digamos que las cartas están sobre la mesa y toca explicar, al final te das cuenta que es lo mismo de siempre y además te das cuenta de que están desesperados por contar algo nuevo y realmente retorcer algo cuya mejor virtud era ser extremadamente puro. un soldado del futuro, un malo del futuro, a matar tal, y esto era Terminator, sí, ¿vale? Sí, y la película funcionaba como una flecha.
Totalmente.
Y Terminator 2 lo mismo, y eso que era una repetición perfeccionada. Ahí entraba la imaginación de Cameron para imaginar el futuro, para explicarte por qué las máquinas toman el poder, y porque ese concepto es poderoso, porque tiene algo de verdad.
Uh-huh. Hombre, claro,
es
que la tiene.
Exactamente.
Es la grandeza de
Terminator y de James Cameron. Bueno, entonces aquí todo empieza tal, pero la película me ha gustado.
Qué bien.
¿Vale? Me ha gustado como película de acción, me parece una pasada.
¿Swatchy pinta o no pinta?
Schwarzenegger pinta.
Pinta.
Y me parece súper divertido.
Qué bien.
Pero no quiero contar más.
No, no cuentes más, vale.
Lo contamos el domingo que viene, cuando ya haya gente que la haya desgranado un poco.
Sí, porque se nos enfada un oyente.
Sí, a ver, cuéntame. ¿Qué dijo?
Porque, pues muchas gracias al colaborador de cine, porque me ha destripado Breaking Bad.
Mira que lo sabía.
No, Breaking Bad. Le pedimos perdón, pero Breaking Bad ya es como me han destripado Titanic. Bien, sabes que se hunde, ¿no? O sea, pues
hombre, y en Parque Jurásico salen dinosaurios a la mitad de la peli.
Claro, o sea, no sé.
Que
no
al principio
sé.
No se ven y al final resulta que los hay. En fin.
Pero bueno, le pedimos perdón. Pero me hace gracia cuando ya te firman y te dicen, no se escucha más. Así como de, pues no nos escuchen más.
Pues adiós.
Adiós. Ya está, no pasa nada. O sea, nosotros pedimos perdón, pero tampoco es para partir peras. Así
hombre, es que para hablar de las cosas tienes que a veces romper un par de huevos y decir qué significan o intentar hacerlo. Porque
nada,
si no,
nada. No
sería un anuncio.
No pasa
esta
nada.
Sección sería un anuncio, un tráiler.
Es,
¿no?
Eso es. ¿Qué más has visto?
Pues mira, voy a hablarte de una serie de televisión, Watchmen.
Venga.
Watchmen, perdón por el spoiler, es un cómic de superhéroes de Alan Moore, dibujado por Dave Gibbons, aunque no verás el nombre de Alan Moore en ninguna de sus adaptaciones, ni en la película de 2009 que dirigió Zack Snyder, ni en esta especie de continuación que ha pergeñado Damon Lindelof, uno de los creadores de Perdidos y guionista más o menos consumado. Y que yo creo que es muy interesante. Watchmen era una especie de futuro alternativo. Bueno, no era futuro, perdón. Era una especie de Estados Unidos alternativo de los años 80, en donde la Guerra Fría había salido todo mal. Entonces tenías un mundo de superhéroes que realmente no tenían poderes, ninguno de ellos, pero bueno, eran protectores. Enmascarados, digámoslo
dentro
así.
Dentro del caos, claro.
Exactamente, pero que no eran, digamos, trigo limpio. Gran parte de los conceptos de qué pasaría si los superhéroes fueran malos, cosa que se ha manejado ahora ya mucho, vienen del Watchmen de Alan Moore, que era una novela gráfica, que hay casi que decir novela gráfica en vez de cómic, porque era un tocho así, bien complejo, con muchos puntos de vista, con muchos insertos de relatos dentro del relato, y en donde realmente veías una serie de conceptos políticos muy retorcidos por Alan Moore, de una manera muy imaginativa, que te planteaban una sociedad alternativa y totalmente distinta a la que estabas viviendo, pero muy similar en esencia, con lo cual era una cosa muy diabólica y muy inteligente.
¿Y te ha gustado?
Watchmen, la serie, es una continuación. Se desarrolla en esa actualidad, actual, pero alternativa.
Sí.
Y una vez que terminó Watchmen, el libro, y también la película, que bueno, cambiaba ciertas cosas del final, pero era en esencia yo creo que bastante fiel. Es un Estados Unidos alternativo y distópico. Tal y como me explicó nuestro compañero Dani Palacios, funciona como una especie de espejo demócrata deformado, porque no todo puede ser republicano
claro.
Y deformado y trágico, ¿no? Uh-huh. Aquí tienes al presidente Robert Redford, y una sociedad en donde casi que los negros, tras sufrir una revuelta, casi tienen el poder. Ellos, ¿sabes? Son la clase dominante, o al menos eso se percibe como tal, porque la protagonista es una negra que tiene adoptada niños blancos, ¿no? Un matrimonio negro. Y la negra es la superheroína y tal. Bueno, el caso es que es una serie muy compleja de contar, no sé si lo habéis notado.
Sí, sí.
El caso es que a partir de aquí lo que nace o renace es una especie de grupo terrorista en forma de grupo racista a la Ku Klux Klan, que son a la vez sujetos enmascarados, como enmascarados son también los policías, con lo cual el concepto de hombre enmascarado de superhéroe lo tienes aplicado a figuras mundanas de tu propio mundo, con lo cual...
O sea, vengadores, pero para hacer el mal.
Exactamente, y... La serie, la verdad es que como primer episodio, que es lo que hemos visto hasta ahora, me ha parecido muy brillante. Tampoco sé por dónde va a ir la cosa, porque Damon Lindelof lo que hace es siempre guardarse todas las cartas. Si tú has visto Perdidos o tú has visto The Leftovers,
sí, sí.
El tío nunca te acaba de contar lo que te está contando y hay veces que se pierde en ello.
¿Qué destripemos Perdidos?
Destripamos, joder, esto es que es difícil de destripar no, Perdidos.
Vamos, ya lo sé, ¿eh? Pero... No, venga, no. No quiero perder más oyentes. No.
Pero que era la dichosa isla, ¿no?
Es que...
Y la escotilla, que era la escotilla.
Es claro, podemos poner en plan Pumares, ¿qué es el monolito? Pues lo mismo, sí. ¿No? Que era la isla, pues tampoco
sí, sí,
sabemos
sí.
Bien.
Con lo cual, en realidad, tienes una historia de superhéroes, que yo no lo veo tan de superhéroes, pero digamos que captura también, como parásitos, el imaginario actual de los Estados Unidos, en donde el racismo es un tema que está en todos los titulares, en donde los tumultos sociales, y aquí eso también lo hemos visto recientemente, pues es algo que de lo que corres peligro, y te captura el caos de la sociedad actual. Los actores están muy bien, Don Johnson...
Uy.
Es uno de los protagonistas del primer capítulo.
¿Don
pero
Johnson?
Está por ahí Jeremy Irons haciendo un trasunto que, bueno, yo creo que los fans...
Madre mía, qué viejas glorias, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que Don Johnson es un... Es mucho mejor actor de lo que...
Pero sí, no lo pongo en duda, Jolín, pero...
Mira, tiene dos películas Don Johnson que no tuvieron ningún éxito y por eso Don Johnson es Don Johnson y no Bruce Willis.
Claro, es que
pero...
se quedó en Corrupción en Miami.
Claro, exactamente, pero el tío lo intentó y lo intentó bastante bien en ocasiones.
Uy,
hay una
está
peli...
muy guapo, ¿eh?
Sí, sí, está bien conservado. Está bien además conservado. Ahora con Tarantino...
Sí.
Y con las pelis de Greg Thaler, que le está cogiendo mucho, otro director de pelis violentas, estilo Tarantino, como, bueno, hay una que es con Mel Gibson, donde sale Don Johnson también, que la han puesto en Movistar, me parece, que es Dragged Across Concrete, no tiene título en español, lo siento, bueno, impresionante. Pero Don Johnson hizo en los 90 Labios Ardientes con Jennifer Connelly, la dirigió Dennis Hopper, hizo una de Frankenheimer que se llamó Tiro Mortal en los años de Arma Letal.
Oye,
¿no conoces estas pelis?
No, esto hay que verlo.
Pues están tan bien como las pelis, digamos, que copia,
ya,
pero
ya
están muy buenos y con,
tarde,
y con directores
bien.
De categoría, Dennis Hopper, Frankenheimer, dos que se me han ocurrido ahora, bueno. Pero también está Jeremy Irons, que no te voy a decir que hace de un personaje de Watchmen el más popular de todos ellos, porque todavía no lo sé seguro, pero lo parece.
Ya.
Porque tiene muchos relojes por ahí. Bueno,
es un actorazo, pero a mí me da pereza, reconozco.
Bueno, y ahora ha hecho una película Jeremy que sale Irons. Recorriendo el Museo del Prado, una peli documental.
No te digo.
O sea, Jeremy Irons mirando cuadros. En los 90 lo haría desnudo.
Planazo, sí, claro.
En las pelis estas de
la
retorcidas.
De Lolita, ¿te acuerdas? Todas estas.
En las de Cronenberg,
madre
tal.
Mía,
¿no?
Qué película.
Pues eso,
que,
en pelotas.
Que, en fin. Bueno, que hasta aquí llegamos, Juanma. Muchísimas gracias. Volvemos el domingo que viene y que vayan al cine, ¿eh? Porque yo creo que nos ha traído. Pues esta coreana tiene muy buena pinta. Parásitos. Juanma, gracias.
¿A ti?
No. Y volvemos el... ¿Qué es Terminator esto que estamos escuchando? Cómo me gusta esta mano. Nada, me gusta mucho. Cómo cargaba la escopeta.
Sí.
Con una mano.
Sí, muy bueno.
En fin. Volvemos el domingo que viene. Que pasen buena tarde.
Y cuando pisaba la flor y hacía...
Efectivamente. Y un saludo a los ofendiditos. Que nos den una oportunidad más. No se enfaden, hombre. Tampoco destripamos las cosas todos los días. Venga, adiós.